Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro emocionante episodio del AuroTalk. Soy Alexander y hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del automovilismo. Pero antes de sumergirnos, quiero recordarles algunos puntos clave. Mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo nos evita problemas mayores. Conducción eficiente. Conducir de manera eficiente nos permite el ahorro de combustible y un manejo más seguro en nuestras carreteras. Conoce tu vehículo. Mientras más sepas de tu vehículo, sabrás específicamente cuáles serán sus necesidades. Y recuerda, nuestro objetivo es no solo disfrutar del viaje, sino también hacerlo de manera eficiente, segura. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para un emocionante viaje lleno de conocimientos automotrices. Comencemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos aquí en el AuroTalk, el podcast para entender todos los usuarios de vehículos. Seguimos con el tema de frenos y control de tracción. Apartamos un segundo ese tema porque tenemos una consulta de nuestro amigo José, que nos escribe desde Colombia y nos envió un video preguntando por qué había ocurrido esta situación. En ese video yo lo publiqué en nuestro Instagram. Hace referencia a... Ahí se ve que una persona va a surtir gasolina y tocando la pistola se encendió en candela y ocurrió. Ese tema... Yo le explicaba a él que ocurrió fue por un tema de electricidad, de corriente estática. Eso suele ocurrir con mucha frecuencia en los vehículos de tapicería de tela. La fricción que nosotros realizamos con nuestra ropa, los zapatos de goma suelen ser muy aislantes de corriente. Y entonces nos hace que a través del vehículo, nuestro roce constante con el asiento, nos carguemos de corriente. Entonces nosotros nos bajamos, tocamos la parte de abrir la puerta que no es conductora de corriente y nos mantenemos cargados. Si nos acercamos y llega un momento que tocamos un metal donde nos vamos a descargar la corriente, ahí se puede producir esa pequeña chispa. En el caso del video, la persona estaba surtiendo gasolina, estaban saliendo gases de gasolina y por eso ocurrió. La recomendación es, cuando usted le hace eso frecuentemente, usted cuando baje de su vehículo, agarre lo que es el marco de la puerta, que es metálico, y ahí usted agarra la parte metálica del carro, se va a descargar y va a evitar ese problema de sentir constantemente esa corriente. Otra consulta que tenemos nos la hace nuestro amigo Roberto desde Chile, el cual me hace el comentario de que cuando colocó gasolina premium en su vehículo, que normalmente utilizaba gasolina económica, el indicador de millas o de kilometrajes por recorrer le indicó mayor. Entonces él decía que eso, ¿a qué se debe y si es verdad o no es verdad? Entonces, bueno, les comento que tú colocas gasolina premium o económica en el tanque de combustible, no hay manera de saber el vehículo, qué tipo de gasolina estás colocando en ese momento que estás llenando. No hay un detector que te diga, mira, está entrando gasolina premium, está entrando gasolina económica, eso no hay manera. Eso simplemente, si tú estás tanqueando y él te muestra un promedio diferente, eso va a ser te va a tomar en cuenta el tanque anterior que tú recorriste, cómo te comportaste en el manejo y cuánto te rindió, y en base a ese cálculo del tanque anterior, cuando llenas el nuevo tanque, él te va a dar el nuevo recorrido para el siguiente tanque que estás llenando. Bueno, señores, gracias. Eso fueron aclarando unas consultas que nos realizaron nuestros oyentes. Continuamos con el tema de frenos y control de tracción. Bienvenido. Aquí está con nosotros Ariel y el señor Jaime. Bienvenidos.
Hola, otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Interesante el tema que mencionabas. De lo de la gasolina, no sé si alcanzaron a ver el video. Yo por eso, sin saberlo, toco las partes del carro antes de echar gasolina, por si las moscas. Jaime, tú.
Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme a participar en el podcast. Y sí, de verdad que no lo había tenido en cuenta de esa carga que maneja uno también electrostática. Y bueno, un punto a tener en cuenta. Muchas gracias, Alexander.
Sí, bueno, estamos para servir y evaluamos y analizamos todas las consultas que ustedes nos realicen para tratar de responder de la mejor manera y satisfactoria para todos ustedes. El hecho también de la corriente estática. Leí que en ciudades con clima frío, con mucho viento, suele ocurrir más frecuente que en unas ciudades calientes, pues.
Una consulta, ya que mencionas ese tema. En ese video se muestra que la persona, bueno, inmediatamente eso agarra fuego. ¿Qué recomendación sería ahí? O sea, ¿está bien lo que hizo la persona, sacar la manguera?
No. Ahí evidentemente, claro, los nervios, la cuestión, él no tenía que haber sacado... Primero tenía que haber tratado de apagar, de que la pistola de gasolina dejara de surtir gasolina. Pasa que por los mismos nervios, yo creo que ahí, en teoría, uno debería haberse quitado la camisa y golpear la parte que está encendida con fuego para tratar de dispersar con el aire que tú le, con el impacto que tú le das ahí, dispersarla lo más rápido posible. Pero evidentemente tenías que haber dejado de surtir y ahí en ese momento sí saca. Pues entonces, ¿qué va a hacer? Se va a quemar la gasolina que está en la pintura del carro, pero cuando ella se termine de quemar, ya listo, ya se evaporó. Al menos que agarre otro tipo de elementos que sea volátil, pues.
Ah, o sea, no pasaría como en las películas que le entró una llama y explota ese y...
Sí, no, porque tienes, en el tanque de combustible tienes mucha gasolina, pero tienes poco oxígeno. Okay. Entonces, en el triángulo del fuego necesitas el oxígeno para...
Perfecto.
Bueno, señores, seguimos con el tema de los frenos y teníamos también que hablar, ya que hablamos de Colombia, de la cordillera de los Andes que implica Colombia-Venezuela, ciudades que constantemente se utiliza mucho el freno y recomendaciones que me solicitaba Jaime para este tipo de conductores que manejan esas ciudades. Entonces, yo le comentaba que había un tipo de discos ventilados, que muchas personas saben, los han visto, que tienen orificio por la estructura del disco. Eso con la finalidad de que se mantengan ventilados. La idea, tu forma de manejar o la ciudad donde manejas constantemente está frenando, se genera calor, pero con ese tipo de discos se logra disipar con mayor rapidez los discos de freno. Incluso hay unos pastillas de frenos o los brake pads que tienen una ranura en el medio, o tienen ranuras en B, o tienen líneas de diferente. Ellas cumplen la función de ventilación y a la vez de acumular la suciedad que se va generando cuando pisamos el freno. Es decir, las pastillas de freno que se va liberando. Tú me habías comentado, Jaime, de que tú le echabas agua como para limpiar y el ruido disminuía.
Sí, efectivamente, cuando llegaba de viaje por el polvo que hay en las vías allá en Colombia, lo que hacía era que me iba para el lavadero y le echaba agua a presión para que de pronto me lavara los discos. Y un tema que tocó la vez pasada, en el podcast pasado, era esa suciedad que le va quedando al rin como negro y le sale mucho en la parte de adelante. Me imagino que es porque tiene ahí el disco, atrás no lo tiene.
Sí, seguramente eso, y es donde con mayor fuerza se apoya la frenada, pues el porcentaje de frenada es mayor en la parte delantera. Y sí, estuve leyendo, investigando, y sí tiene que ver la acumulación de cierto sucio en ese tipo de sonidos que no son normales, sonidos irregulares, y que simplemente pues al rodar probablemente se va perdiendo esa suciedad y listo, o puede que quede ahí estancada y tú le echaste agua y se le quitó el ruido, pudo haber sido por esa situación. Tenemos también una de las consultas que Ariel me hacías sobre el fluido de freno. Que si estaba bajo, ¿no? Algo así que...
Sí, no, básicamente lo que te pregunté la vez pasada es que a mi suegra le hicieron la recomendación de que cada 50.000 millas había que cambiarle el líquido ese de frenos. Que qué tan recomendable era hacerlo. Y sobre todo porque yo nunca lo había escuchado. Entonces, porque, bueno... Da caso el mío, por ejemplo. Yo nunca he visto en los 7 carros que yo he tenido, nunca he visto que eso se le vaya bajando como por decir otro líquido que tenga el carro.
Okay.
Entonces, ¿eso qué beneficios trae, pues?
Sí, sí suele bajarse el nivel de fluido. Uno, Como te había comentado, sí es recomendable hacerle el cambio de fluido. Que no se lo hacemos, está bien. No, probablemente vamos a presentar fallas, probablemente no. No es algo obligatorio. Pero a medida que se van desgastando las pastillas de freno, ese nivel de fluido de freno tiende a bajar un poco el nivel. Y a veces personas por ver que están por debajo del nivel máximo o que están, se están acercando al nivel mínimo, vienen y completan el fluido. No es que está mal. Es un procedimiento que si la persona se siente más segura haciéndolo, está bien, lo hace.
Ah, bueno, yo eso lo hice en un Mitsubishi que yo tuve, el Galant. Se estaba bajo el nivel y yo lo que hice fue comprar Dot3, echarle y vámonos.
Sí, como para sentirte más seguro.
Exacto, o sea, eso es bueno, eso es malo, estás mezclando ahí cosas que no deberías o sí. ¿Qué?
No, no, todo depende, no sé, de que sea nuevo o sea viejo. Es bueno haberle echar algún producto, un fluido nuevo, pero tienes que estar pendiente en la tapa, dice DOT3 o sí. DOT4, cuál le corresponda. Pero si tú lo completas, el mecánico cuando vaya a instalar las nuevas pastillas de freno, cuando él haga el ajuste de colocar las nuevas, el fluido se va a derramar. Ya es una cuestión más del mecánico que tiene que estar pendiente con eso cuando vaya a hacer el trabajo. Uh-huh. Y lo otro que muchos mecánicos cuando están haciendo la revisión rápido, que vas a cambio de aceite y cuando ven el fluido bajo, ya ellos dicen, mira, aquí las pastillas de freno están bajas. Entonces van y la revisan más visualmente al detalle, pero ya el fluido de freno le está indicando de que hay un desgaste en las pastillas de freno.
Ah, ok, perfecto.
Una pregunta, Alexander, con el tema de ese líquido de frenos. No sé, me va a salir un poquito de... No, vamos a seguir con el contexto, pero en la moto me pasó que la tapa, no sé si por el tiempo que llevaba ya, empezó a gotear un poquito de ese líquido y me dañó la pintura del carro. De la moto, perdón. En el caso del carro, si cae una gota o varias gotas de ese líquido, ¿puede dañar alguna de las mangueras, algo de las partes que tiene en el motor el vehículo o no hay problema en el tema de los carros?
No, ese líquido es bastante dañino para la pintura como tal. Pero como les comentaba, él cumple la función de lubricante y todo eso. Cuanto a materiales plásticos, gomas y todo eso, no va a cocinar daño.
¿Y en, el tema, qué pena, de las manos? ¿Es dañino o eso no tiene ningún problema? ¿Es únicamente con la pintura que tiene esa reacción?
Sí, es recomendable no tocarlo directamente, pero tampoco es que te va a quemar, te va a arder como un ácido, una cuestión, pero el tema es que cuando tú lo tienes en tus manos y lo tocas el carro, mira, existe la posibilidad. Entonces, si te llega a caer en la pintura, trata de limpiarlo rápidamente con agua y jabón para quitar ese tipo de químicos, porque sí se ha demostrado que es bastante dañino. El otro tema, así el mismo tema de los fluidos de freno, son las fugas, que suelen ser muy comunes en los vehículos, para que estén pendientes. Pues si usted llega a ver que su llanta por la parte interna que es por donde va el freno, ve como un líquido que está saliendo ahí, o que está manchado la llanta de eso, es muy seguro de que sea fluido de freno. Si su vehículo es con diferencial fijo y en la parte de atrás, podría ser aceite. Pero normalmente suele ser fluido de freno y estás en tu casa y ves, mira, cerca de la rueda dejó una marca. Entonces, si el motor está allá adelante o está aquí en el medio, a los lados, ¿por qué ese fluido? Entonces puede ser que una de las gomas de los cilindros de freno presentó desgaste irregular y se dañó, presentó fuga.
¿Y ahí hay alguna manera o el líquido es de alguna viscosidad que uno sepa? Porque normalmente uno ve una mancha y dice, bueno, pudo ser el aire acondicionado que está goteando o aceite que se está derramando, pero ¿cómo uno llega a saber ese tipo de viscosidad o si tiene un color diferente?
Sí, él es... casi transparente, se podría decir como un agua amarillita ahí, entonces, pero el tema es que no se va a evaporar rápido como el agua del aire acondicionado, sino que te va a dejar la mancha ahí y lo extraño es que va a estar ubicado donde está la rueda. Pues.
No, okay.
Donde está la rueda, entonces tú dices, esto puede ser fluido de freno, si lo tocas, sí, es algo aceitoso.
Perfecto.
Con referencia a la, al tema de frenos, yo creo que hemos tocado varios puntos importantes para las personas, básicos, en cuanto a su uso en el, durante el periodo que tengan el vehículo. Y detalles, cualquier cosa, cualquier pregunta adicional que ustedes tengan, nos pueden consultar a través de nuestro Instagram o de nuestras redes sociales. Otro, vamos al tema de control de tracción. Es un tema que es bastante amplio. Entramos a hablar de mucho tecnicismo, probablemente, voy a tratar de no hacerlo así, pero es un tema muy importante. Pregunto, Ariel, en referencia al control de tracción, vehículos que son tracción delantera, vehículos tracción trasera, 4x4 o all-wheel drive, ¿qué dudas o qué comentarios tienes tú que quieres que yo te aclare, que hablemos de ese tema?
Bueno, mira, yo siempre, yo creo que los carros nunca me he puesto a pensar si son 4x4, si son de pronto 4x2 o algo así. Nunca le he puesto tanta mente a eso. Lo que yo digo es que, bueno, yo vivo en Estados Unidos, me van a matar los que aman los carros 4x4 porque conozco mucha gente que le gusta ese tipo de carros. Pero yo digo, bueno, vivo en un estado que es plano. No hay necesidad de un 4x4. Pero he escuchado muchos amigos que dicen, no, es que es importante. Pero yo digo, ¿para qué? Entonces, me gustaría que aclararas esa duda que yo tengo. Porque a mí lo único que me genera es, bueno, un 4x4 es más caro el carro. Pero ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios de tener un 4x4? Eso siempre yo me lo he preguntado porque incluso tú me lo recomendaste en el último carro que yo compré. Entonces, me gustaría que me aclararas esa duda.
Sí, bueno, el tema, hablando de lo que es 4x4 y el vehículo 4x2, un vehículo 4x4, en este caso, es que tenemos que diferenciar primero lo que es 4x4 y lo que es all-wheel drive. Uh-huh. Normalmente, como tú dices, aquí en la ciudad y todo eso, manejamos o nos sugieren la compra de vehículos all-wheel drive. All-wheel drive son vehículos tracción automática en las cuatro ruedas. No es una opción que yo puedo cambiar la 4x2 y 4x4, no. Esa es la función del control de tracción y el all-wheel drive siempre va a estar en 4x4. A diferencia de un vehículo que normalmente son vehículos rústicos, que son 4x4, ahí sí yo tengo la posibilidad de manejarlo 4x2 o 4x4. En esta ciudad donde estamos, en Houston, hay muchos sitios de fincas, ganaderas y todo eso. Entonces, tenemos terrenos de tierra muy irregulares que a veces están empantanados. Entonces, un vehículo 4x4 normalmente tiende a ser un vehículo rústico. En ese momento, necesitas la altura y la tracción en las cuatro ruedas que te la puede dar ese vehículo 4x4. En un vehículo all-wheel drive, ideal es para pavimentos con nieve, donde hay temas de congelación, logras tener una mejor tracción y puedes desplazarte con mayor confianza que un vehículo solamente con tracción delantera o trasera.
Ok. Perfecto.
Tenemos el tema de los vehículos que son all-wheel drive y queremos cambiarle lo que es 4x4. Y all-wheel drive siempre están diseñados para un tipo de medida de llantas específico. Porque la computadora siempre va a estar leyendo la velocidad a que se mueve cada una de las ruedas. Entonces, a veces como clientes queremos cambiarle las llantas al carro. No, quiero cambiarle las llantas al carro. No, pero es que quiero que la de atrás se vea más ancha, una apariencia más robusta que la delantera. Ese tipo de cambios no lo puedes hacer en un vehículo all-wheel drive o 4x4. Solamente un vehículo 4x2. Al menos que el fabricante, como el caso de Mercedes, BMW, ya ellos te dan un vehículo con llantas gruesas atrás y un poco más delgadas adelante, pero ya está dentro de ciertos parámetros y permite ese cambio, pues.
Ok. Te digo, yo estoy tan perdido de ese tema que incluso el carro que yo manejo no sé si es tracción delantera, tracción trasera. No sé muy bien qué tipo de carro es, Porque la verdad, mucha gente, yo creo que está igual que yo, no le prestan atención a eso. O sea, va al dealer, el vendedor te va a mencionar cualquier cosa que de pronto llame tu atención. Pero es un tema que mucha gente no le presta atención. No sé si le ha pasado a Jaime, que Jaime la vez pasada comentó que a él nada más pues, le importaba el estilo, el color. Pero ese es un tema que, bueno, a mí principalmente, como te digo, es un lugar plano, no me preocupa. Pero a Jaime de pronto, a él sí le llega a preocupar por las alturas, Medellín, las bajadas y todo eso, no sé si.
Bueno, no, yo tengo realmente dos dudas, dos inquietudes, y es mito o realidad el tema de la tracción delantera y la tracción trasera. Tuve la oportunidad de tener un vehículo con tracción trasera y era un vehículo pequeño. Era un Chevrolet Aveo Emotion. Acá, bueno, ese vehículo se ve poco acá en Estados Unidos. Y tenía la tracción trasera y yo lo llevaba para la finca y eso no le dolía una muela, como decimos nosotros los antioqueños. Eso, pantano, polvo, lo que tierra, lo que fuera. Y luego pasé a una EcoSport, que en alguno de los podcasts anteriores lo mencioné, y no, se pegaba. La camioneta patinaba porque tenía la tracción delantera y patinaba. O sea, no me subía a la casa. Cualquier charco que había en la carretera o desnivel, la camioneta empezaba a patinar. Incluso hasta en el mismo pavimento en la ciudad, cuando hay una pendiente y está muy mojado, el carro empezaba a patinar. Entonces, si tiene algo que ver, es más recomendable que tenga la tracción trasera o delantera. Esa es la primera inquietud.
Sí, legalmente o físicamente se ha demostrado que la mejor tracción la va a tener un vehículo all-wheel drive. Segundo, un vehículo tracción delantera. Y tercero, un vehículo tracción trasera. Y en cuanto a Ariel, que me comentabas de tu camioneta, normalmente el fabricante de vehículos ahorita viene y instala los vehículos con motor pequeño y transmisión, los hace de tracción delantera para ahorrarse el sistema de el cardán o el shaft, que es el que transmite la potencia a las ruedas traseras. Entonces, ellos ponen el vehículo más liviano, quitando esos elementos y dejándolo solamente tracción delantera. Tu camioneta es tracción delantera. Se supone que un vehículo de tracción delantera, cuando tú cruzas el volante y aceleras, ella va a acelerar y va a jalar el vehículo hacia donde tú estás cruzando el volante. Entonces, de cierta manera, él te da un control porque hacia donde tú estés cruzando y estés acelerando, ella te va a llevar.
Más estabilidad.
La potencia te va a llevar así. Un vehículo tracción trasera, cuando tú vienes y aceleras, tú puedes acelerar fuerte y las ruedas delanteras, si no tienen una suficiente adherencia, él va a empujar como están en posición siempre hacia adelante, pues digamos, uh-huh. Ellos no cruzan, siempre te va a empujar las ruedas delanteras a que sigan rodando hacia adelante, aunque las ruedas delanteras van a dominar y van a hacer que cruce, pero te ofrece una mejor tracción, un vehículo de tracción delantera. En el caso de Jaime, no sé, tendríamos que ver qué pasaba ahí, pero normalmente tú tienes un vehículo de tracción delantera, tienes el peso sobre las ruedas delanteras, debería de tener mejor agarre, pues, moverse. Mm. En el dado caso de unas camionetas pick-up, que mucho hay en Venezuela, que son con tracción trasera, y son vehículos que el motor está en la parte delantera, y cuando tú acelerabas, se tendían a patinar muy fácil, porque si no estaban cargadas, eran muy livianas atrás, entonces la tracción no era muy buena. Y en el caso del 4x4, del all-wheel drive o el 4x4, ya tienes cuatro ruedas empujando el vehículo, tienes las delanteras que están cruzando al ritmo que tú muevas están empujando o jalando al ritmo que tú estás moviendo el volante hacia donde tú quieras, y las traseras te logran acompañar en ese momento de tracción. Por eso el vehículo all-wheel drive te da mejor tracción.
Bueno, yo creo que muchos oyentes se identifican conmigo porque no tenía claro esa información que nos estás brindando tan importante. Bueno, ya lo voy a poner en práctica al momento de estar subiendo, de pronto no llevar el carro en línea recta, sino de pronto moviendo un poco la dirección para permitir de que el carro de pronto esa estabilidad le vaya a permitir pues como manejar los terrenos. Y la otra duda es, la última camioneta que compré tiene tiene el, pues sí, tiene un botoncito para ponerle el, para quitarle la tracción. Y la verdad, pues la utilizo y me ha mejorado mucho. ¿Cómo hace uno para identificar de pronto el terreno o en qué momento se debe utilizar? Pues yo lo utilizo cuando veo que el carro se me está empezando a pegar, pero ¿es normal o cómo se puede? O sea, como por no tener mucha claridad al momento de utilizarlo y que lo utilice bien.
Sí, el botón de control de tracción está presente en los vehículos que tienen control de tracción solamente para apagarlo. Él constantemente va a estar activo, va a estar teniendo el control de la tracción en la computadora. Y suponte, tú tienes un Mustang y te gusta hacer drift, te gusta andar rápido, quieres que, picar caucho, patinar. Entonces tú vienes y apagas el control de tracción y el vehículo te va a dejar que tú aceleres y te quedes pegado ahí tranquilo. Si tuvieses un vehículo con control de tracción y quieres hacer lo mismo, tú aceleras y el vehículo cuando intenta empezar a patinar, el motor baja las revoluciones, pierde la potencia. La computadora hace que el motor deja de inyectar gasolina, usa una serie de elementos para bajarle la potencia al motor y entonces ya dejas de patinar. Entonces no te va a dejar patinar. Entonces el control de tracción, muchas personas dicen, no, que yo soy un piloto y yo soy un macho y no necesito el control de tracción porque así que tal. Y no. Cuando se inventó el tema de control de tracción, las computadoras, en este caso, interviene el módulo del ABS, cuando les hablaba de que envía presión de gas, de fluido de freno o la quita. Entonces, a través del control de tracción, cuando la computadora detecta que una rueda está girando más que otra, ella manda a frenar esa sola rueda, no manda las cuatro, solamente a esa rueda la manda a frenar. Esa cosa que no la puede hacer ninguna persona pisando el pedal de forma normal.
Sí, claro.
Entonces, ahí vienen a jugar el tema de control de tracción cuando vas, la única manera pues que se ha escuchado que tú quieres desconectarlo es cuando quieres hacer el drift, quieres tener más potencia o te vas a la playa y estás atascado. Entonces, si tú tienes el control de tracción, la computadora no va a dejar que tú aceleres y te quedes pegado ahí, sino que ella va a buscar con la potencia tratar de que la rueda no patine y logre salir. Pero hay personas que dicen, no, yo prefiero acelerar y voy saliendo y voy moviendo el volante para que él vaya agarrando tracción. Y entonces en ese momento tú apagas la tracción y empiezas a jugar con el volante y acelerar a fondo y vas soltando y vas rodando, pues como tú lo consideres que sea más conveniente para ti como chofer. Pues.
Otra pregunta, ya ahorita que mencionas el tema de la playa y todo eso. Aquí hay una playa en la que permite pues que uno meta el carro a la arena. En ese caso, yo siempre he dicho, y siempre soy temeroso porque nunca he tenido un carro 4x4. Siempre soy temeroso de meterlo por el tema ese de que se me vaya a quedar. O sea, lo recomendable ahí es un 4x4.
Sí.
O sea, para uno que tenga tracción trasera o uno tracción delantera, o sea, tienes, por decir, grandes posibilidades de que el carro se te quede.
Claro, pero no descartes que con un vehículo 4x4 o all-wheel drive, también, si llega un momento que pierdes tracción en una rueda, pierdes en la otra y de repente te quedaste, siendo un carro all-wheel drive, te puedes quedar, pero es menos probable, es menos probable.
Ah, ok.
Y tienes la ayuda de cuatro ruedas que te están empujando a salir de ahí. Si hay personas que les ocurre esa situación, una de las recomendaciones cuando no existía el control de tracción y las personas que manejan rústico, ¿sabes? Cuando tú te estás quedando pegado, y vuelvo el tema de la arena de playa, porque me ha pasado mucho, he visto muchos esos casos, lo recomendable es no arrancar en primera velocidad. Tienes un vehículo estándar y te quedaste estrancado, entonces está patinando, evita que patine tanto para que no te entierres más en la arena, te lo colocas en segunda velocidad y le vas dando toque al clutch, lo vas como que soltando y acelerando para que él se meza.
Uh-huh.
Él se va meciendo y entonces, pero no le des la primera velocidad porque es el máximo torque y va a patinar rápidamente. En cambio, tú lo que estás buscando es como que si te estuvieran empujando el carro, entonces uno con un carro estándar, uno pisa el clutch y suelta, y el carro se va meciendo, entonces va buscando la tracción, pero con la segunda velocidad, para evitar tener un torque muy grande.
Sí, justamente pasaba eso, porque una vez que yo fui a un pueblo allá en Colombia, San Pablo, cuando aquí Jaime es experto manejando en esas lomas, que es una carretera hermosa. Entonces está pavimentado, bello. Yo no. Eso es, o sea, uno dice, va para San Pablo, échese la bendición y vamos para arriba. Entonces tocó un caso que yo iba con el tío de mi esposa y agarramos un hueco. Entonces, ¿qué dijo el tío? Bueno, este es tracción trasera, bájense, hagan el favor, se me bajan. Y él empezó a hacer eso. Entonces yo decía, no le está dando el carro porque se está balanceando.
Okay.
Ya luego, cuando ya él pudo salir y todo, me dijo, no, lo que pasa es que yo estaba haciendo eso para no hundir más la llanta. Yo le decía, no, le hubiera metido una piedra y vámonos.
Ah, okay.
Él me decía, no, pero o sea, esa manera es como funciona para salir un poco más fácil. Entonces, ahora que lo mencionas tú, me viene eso.
Yo creí que usted se había bajado a empujar el carro, pero ahora veo que no, mal amigo.
No. Sí, yo iba, mejor dicho, para ese pueblo iba, pero belleza.
Se le iban a ensuciar los tenis Nike blancos que siempre utilizo.
Correcto.
Sí. Mira, no sé si has visto los videos de la nueva Mercedes que muchos pasan de que el sistema de suspensión sí. Tiene la opción del damper, pues que va rebotando.
Y que la gente no lo usa para eso, sino que se para en el semáforo y comienza.
Para la música, lo ponen a bailar. En exacto, este caso, la ponen a bailar.
Exacto.
Pero en eso, más o menos simulando ese movimiento, lo copian los ingenieros, lo adaptan al vehículo elegante y buscan generar esa vibración, ese brinco para buscar tracción.
Que por cierto, es el único carro que lo tiene, ¿no? En la actualidad.
Sí, sí. Actualmente Mercedes es el único. No debe tardar a otros que salgan por ahí porque sí, el bailadito les ha gustado mucho y
es correcto. Se
bueno, ese tipo de suspensiones son inteligentes y tienen otras funciones que ya tocaremos un punto más adelante sobre el tema de lo que es la suspensión como tal.
Sí, sí, sí.
Hablaremos de suspensiones normales de los vehículos y hablaremos de ese tipo de suspensión inteligente.
Sí, no, y otra cosa también que lo implementó ahorita Tesla en el Cybertruck, que son que las cuatro ruedas, le llaman, no sé si el efecto cangrejo o algo así, pero se giran hacia la misma dirección, las cuatro, para también eso. Según dicen que es para también, si en dado caso te quedas atascado o algo así, tú puedas girarlo para diferentes lados, las cuatro llantas, para salir un poco más fácil.
No, sabes que hay vehículos de alta gama que tienen el sistema de control de tracción, incluyen que las ruedas traseras también se muevan, pues no se mantengan fijas. Tú vas a alta velocidad y te toca cruzar a la izquierda, las ruedas delanteras cruzan a la izquierda y las ruedas traseras tienden a girarse un levemente hacia la derecha. Entonces, ¿qué hace eso? Hacerte la posibilidad de dar un giro más cómodamente. Entonces, tú ves como que si el vehículo va gira levemente así y él se va a modificar de acuerdo a la carretera para que tú no sientas el empuje del jalón, sino que el total control de esos vehículos de alta gama.
No, me imagino que esos serán los...
No, ahí están los Mercedes y BMW, los he visto que tienen ese sistema. Pues incluso vehículos Lexus, pero de alta gama deportiva, pues,
uh-huh.
Que te van a ofrecer el sistema de dirección en las cuatro ruedas para los temas de alta velocidad,
exacto.
Tener un mejor control. Bueno, llegamos a un punto muy importante que ya lo habíamos asomado anteriormente y en este caso ustedes que están con el tema de las computadoras, que saben cómo se manejan, les digo que la inteligencia artificial está presente en los vehículos. ¿De qué manera? En ese tema de los controles de tracción. Y como les hablaba anteriormente en el tema de la gasolina, que de acuerdo al chofer que manejaba el vehículo tenía que tener cierto comportamiento porque la computadora se iba adaptando. En el tema de los vehículos que tienen control de tracción, tienen una serie de parámetros preestablecidos para funcionar de una manera u otra, mejorar la conducción del vehículo. Pero ya llega un momento que la computadora, los procesadores, toman decisiones diciendo, suponte, vas a una curva bastante fuerte, los vehículos, cuando estás tomando una curva al lado izquierdo, bastante fuerte y cerrada, el vehículo va a tender a levantarse como la rueda trasera izquierda, va a tender a levantarse un poco. Entonces la computadora detecta a través de los sensores de suspensión que se está levantando mucho ese lado y manda presión de frenado a esa rueda. Entonces hace que el vehículo se agache un poco más y se mantenga más estable. Entonces, si tú eres una persona que constantemente estás, o tu terreno de manejo es la nieve, que constantemente estás perdiendo tracción, la computadora evalúa, mira, estoy perdiendo tracción en esta rueda, voy a frenar esta rueda para transmitir la fuerza a la rueda del lado contrario y lograr, y si es necesario, a cualquiera de las otras dos ruedas para siempre mantener. Pero son trabajos, son decisiones que está tomando la computadora, que tú como chofer no puedes hacerlo, pues no tienes manera de cómo controlar esa situación. Por eso que es bueno y lo recomendable es que siempre dejes conectado tu control de tracción, porque la computadora está programada para que tú tengas una conducción confortable.
Y me imagino que más segura también, porque eso viene siendo también, por ejemplo, en un caso de accidente. Uno tiene una mejor tracción, por ejemplo, se le pincha una llanta de atrás o algo por el estilo. Entonces, con la tracción, eso te ayuda. A mí me pasó una vez y venía del 8, se me ponchó la llanta trasera. Bueno, no sé cómo le dicen en Colombia, se me reventó.
En Venezuela se me espichó.
Ajá, exacto. Entonces, claro, yo dije, bueno, ese es uno de los mayores miedos que yo creo que tiene la mayoría de las personas. Ir a una velocidad alta y que se le llegue a ponchar una llanta. Entonces, yo dije, bueno, aquí fue. Agarré fuerte el timón, pero no sentí esa necesidad, pues. Sino que el carro, simple y sencillamente, lo llevé hasta una esquina y todo. No lo sentí como con esa necesidad de yo manobrarlo fuerte, pues. Entonces, ahora que mencionabas el tema de todo eso, lo que viene siendo la tracción, yo dije, bueno, eso fue lo que me ayudó a tener una mejor estabilidad, ¿no?
Sí, seguramente. Y está el caso de, ya que mencionas este tema, una recomendación. Te va en la vía, su vehículo se ha comportado bien, sin vibración ni nada, y de repente empieza una vibración y se enciende la luz de presión de aire en las llantas. Los vehículos que están equipados con eso, y aquí en Estados Unidos creo que son la mayoría, ya presentas la vibración y prende la luz, ya mira, date cuenta que tienes una llanta desinflada y ve buscando la manera de irte a un área segura para poder hacer la reparación.
Es algo que estoy viviendo en mi día a día con la llanta. Sí. La presión se activa el comando, el amarillito, y sí, efectivamente las llantas hay que llevarlo a hacerle revisión. Sí. Pero el bro no me ha llevado.
Sí. Tienes que estar pendiente. Bueno, hay otros vehículos a nivel de neumático, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. Los vehículos run flat, pues son vehículos que se les picha, se les sale el aire, y ellos tienen la apariencia de que todavía tienen aire y te pueden llevar rodando a una parte más lejana, más seguro, pues. Es como que las llantas antitachuelas y eso. Entonces, se les va a salir el aire, pero él va a seguir rodando para llevarte a una parte segura. Entonces, ese tipo de vehículo, tú te vas a montar y tú ves tu vehículo normal. Uh-huh. Tienes que darte cuenta, mira, el sensor está encendido. Hay que ver, chequear la presión, porque probablemente a alguna de ellas le falta aire.
Sí. Con ese tema de la inteligencia artificial que estás tocando, bueno, acá que están más avanzados en Estados Unidos, pero ¿cuál es la tendencia? ¿De qué modelo hacia adelante vienen ya con esa tecnología tan avanzada? ¿O tiene que ser una gama alta, o la gama media también la está trayendo? O bueno, no sé, acá por ejemplo en Estados Unidos, ¿todos los vehículos ya la traen? ¿O es recientemente, pues, que empezó a coger fuerza este tema?
No, el tema, como les decía, el tema de los discos de freno, tambores, luego carros de disco y disco, ya son cosas, son mejoras que antes eran opcionales en los vehículos y entonces tú tenías que pagar un poquito más. Entonces, el tema de la control de tracción antes también era opcional, o en este país era muy opcional, pero tú te lo puedes conseguir en un vehículo básico que ya tiene el botón de control de tracción. Pues tú tienes una lista de un distribuidor, un fabricante de vehículos, y puedes ver el control de tracción en su vehículo más básico hasta en su vehículo mejor equipado, porque es un tema de seguridad.
Exacto. eso iba a decir yo. Ya más por, más, se van más por ese tema de seguridad, sí, que ya lo traen todos los carros equipados.
Que lo digo es porque en Colombia se compra un carro básico y es un carro básico. Ni vidrios eléctricos tiene. Entonces, ah, bueno, quería saber eso, porque puede que sea un modelo 2024 que ya están en este momento, pero usted compra el 2024, el más sencillo, pues no te trae, no, básicamente es sencillo. O sea, no tiene, hay unos que incluso ni aire acondicionado traen. Bueno, acá en algún momento que le conté a Ariel, él, ¿cómo así que no tienen aire acondicionado? Sí, no, no traen, literal, no traen aire acondicionado. Entonces, por eso te hacía pues la pregunta de qué modelo hacia adelante ha venido avanzando este tema de la inteligencia artificial.
Dicen en Colombia que venden un paquete que te incluye las tres sillas de atrás.
No, exagerado, eso era en Viva Colombia antes.
Sí, sí, no, vea que en nuestros países cuando hablan de vehículos básicos le hacen honor a la palabra básica y los dejan bien, bien básicos, bien, bien sencillos, pues.
Sí, exacto. Y ahorita que estaba mencionando eso de la inteligencia artificial y todo eso, es impresionante lo que Tesla ha logrado con los vehículos. Llámese Tesla, llámese Rivian, llámese todas las compañías esas que están, digamos, evolucionando el mercado con ese tema de la inteligencia, que ya prácticamente dejas que el carro tome las decisiones por ti.
Sí.
Se manejan solo, si ven que se pueden cambiar de línea, lo hacen de forma segura. Entonces, todo eso de la inteligencia artificial, yo creo que estamos apenas en un nivel principiante.
Sí, sí, ya estamos evolucionando. Aunque, bueno, en nuestra época, en mi época, yo pensaba que ya en el 2020 ya íbamos a tener carros voladores y todas esas cosas.
Es correcto.
No, no, no ha pasado todavía, pero vamos bien avanzados con el tema de vehículos. Yo creo que en este tiempo de 20 años de diferencia se nota bastante la diferencia entre un vehículo y otro.
Sí, exacto. Una pregunta y una duda. Yo creo que esto va a ser así como muy alejado del tema, pero siempre me ha causado como la curiosidad. Y es, Alexander, ¿cuál sería para ti el vehículo que tú dices es el vehículo de mis sueños o el vehículo perfecto para mí? Oye, es muy alejado al tema, pero siempre he tenido la curiosidad de preguntarte eso.
No, en este punto, a esta edad que yo tengo,
no me vaya a decir que un vehículo modelo 70, porque tampoco.
No, fíjate que me voy más a los vehículos familiares, pues, porque digo, que sea una camioneta, pues un crossover, un tipo de vehículo. Para mí, siendo la Escalade, una camioneta que viene con todos los juguetes puestos y la comodidad y todo eso, para mí me gusta mucho ese vehículo. Si vamos a tiempos más atrás, más joven, y es el tema de andar en carreteras y me gustaba correr, para mí era el Subaru.
Uh-huh.
El Subaru, el tema de la tracción, el tema en mi época, en ese momento. Ya ahorita muchos vehículos cuentan con el sistema Google Drive constantemente. Y a pesar de que estoy en el mundo automotriz y todas esas cuestiones, manejar y andar en un vehículo, digamos, de colección, un vehículo Mustang con vidrios manuales y todas esas cosas, ya eso no. A mucha gente le apasiona la preparación y todo eso, sí, pero sería nada más eso, prepararlo, tenerlo y llevarlo a una exhibición y regresarme, pero andar constantemente nada.
¿Y tu perspectiva sobre eso de que ya estamos en ese modo de inteligencia artificial, de que ya los carros son, la mayoría son eléctricos y todo eso? ¿Cuál es tu perspectiva, tú siendo conocedor de todo lo que tú conoces en el ámbito de la mecánica y todo eso? ¿Es algo preocupante? ¿Es algo que de pronto, a ver, te llame la atención? ¿O cuál es tu punto de vista con respecto a eso?
Al tema del futuro de la automotriz.
Exacto, sí.
Bueno, yo pienso que, aunque fue y es considerado el mejor invento que nos ha venido desarrollando, hablándote de las épocas, años mucho atrás, fue la rueda.
Uh-huh.
Nuestra historia se ha basado en el sistema de cómo mover una rueda. Después que la inventaron la rueda, bueno, ahí le montaron caballos en las carretas, pero todo ha sido en función a mover la rueda.
Uh-huh.
Entonces, yo pienso que, ok, si no nos ha traído evolución y nos ha traído desarrollo, pero pienso que todo ha sido en función a cómo mover esa rueda.
Sí.
Entonces, yo creo que si la rueda no se hubiese inventado, estuviésemos volando ya.
Sí.
Ya hubiésemos inventado algo como trasladarnos de forma diferente.
Sí, exacto, exacto. Bueno, esas eran dos preguntas que yo tenía así como esa curiosidad de saber. Me alejé mucho de lo que es el tema principal, pero yo creo que bueno, siempre es bueno saber ese carro modelo que tiene alguien tan conocedor así como Alexander, porque uno, bueno, para mí mi carro modelo es, o sea, el carro que yo me veo manejando en un futuro es el Tesla, por lo mismo, a mí me encanta la tecnología. Entonces, es ese tipo de modelo. Pero también me da ese miedo al cambio. Aquí es un carro que prácticamente toca uno aprenderlo desde cero. Sí. Porque el volante, no sé, Jaime le llama de otra manera, pero el volante viene ya en forma de T.
El joystick.
El timón.
Exacto, viene en forma de T. No sé, yo nunca he tenido un Tesla, pero, o sea, hay muchas cosas que hay que aprender de ese vehículo.
No, y es bueno, como tú dices, pues, venimos a un mundo moderno y lo que está tirando tendencia ahorita son los vehículos eléctricos. Y el vehículo eléctrico ya no se quedó solamente en que eres vehículo eléctrico y tienes vidrios manuales. No. Si tú tienes fábricas y tienes un vehículo eléctrico, tienes que poder ponerle los accesorios modernos que están a la fecha. Pues ese tipo de carro, el Tesla, que tú te montas y ya el vehículo sabe que tú estás ahí, ya está preparado para que tú coloques el vehículo en drive y arranque.
Sí, exacto.
Y ahí perdimos el tema de colocar la llave, de puyar el botón y nada.
Correcto.
Sí. Ese es un paso al modernismo. Vea que cuando tú que tocaste ahorita el tema ese, tú te montas en un vehículo de eso y ya tú sientes, a pesar de que el Tesla tiene sus tableros muy básicos, me parece que hay unos modelos de vehículos que es como que si le montaras un monitor
y ya,
no tiene más nada. Entonces, pero las acciones que él realiza y toda su ejecución de inteligencia artificial que tiene el vehículo, ya te invita, te da la bienvenida a un nuevo mundo automotriz. Cuando los temas de control de tracción que estábamos hablando ahorita, ese carro lo supera, pues. Son, como tú dices, que cruzan, detectan los vehículos, hasta los fantasmas detectan.
Sí, están tan avanzados que ya detectan una vía más allá.
Sí. Bueno, amigos, gracias Ariel y Jaime por acompañarme nuevamente en este podcast de control de tracción y un poquito más.
Siempre es un gusto estar aquí aprendiendo contigo, Alexander, y bueno, ya puedo irme a acostar tranquilo sabiendo qué tipo de carro es el que el hombre se va a comprar una vez esto despegue.
Bueno, Alexander, un gusto nuevamente participar en este espacio tan enriquecedor y bueno, espero que nuestros oyentes también, bueno, digo nuestros porque ya hago parte acá de este grupo, también hayan adquirido nuevos conocimientos e información muy valiosa para su día a día con sus vehículos.
Así es, Ariel. Gracias, Jaime, por acompañarme nuevamente, a nuestros oyentes por escucharnos. Y sí, bueno, Ariel, ya sabes, si baja, te gusta ir a las zonas de nieve y todo, te recomiendo el carro all-wheel drive para tener mejor control.
Ya preguntaré eso más seguido cuando cambie de carro.
Sí. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos, por escucharnos y que tengan un feliz año nuevo, que lo hayan recibido en familia y que Dios los bendiga.
Así es. Chau.
Bye.
Y eso ha sido todo para este episodio. Agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizar el AuroTalk. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Nos encuentran como el AuroTalk, ELAUTOTALK, en Apple Podcast, Spotify, Overcast y Google Podcast. Hasta la próxima y recuerden, la carretera siempre tiene historias que contar.